sanitario debe usar este tipo de protectores, mascarillas reforzadas de la nomenclatura N95. En el momento de detectarse un posible caso, cada hospital debe informar a las autoridades sanitarias federales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis radio escucha. ¿Dónde te encuentras escuchándome? ¿Por dónde andas? Quizás me estás escuchando desde allí, desde Cuba, desde mi tierra. Te doy las gracias porque sé cuán difícil es poder estar en contacto con nosotros. Y yo sé también que si se enteran que estás escuchando Radio Martí, esto puede ser un problema muy grande para ti. Así que te agradezco de todo corazón la fidelidad de estar en sintonía con nuestra emisora, que lo único que hace es mantenerte al tanto de la realidad del mundo y sobre todo de las barbaries que ocurren dentro de la isla. Es el momento, cubanos, es el momento de no callarnos. Es el momento de ir poco a poco perdiendo el miedo y encontrar tu libertad en ti mismo primero que nada. Y luego entonces sabrás cómo defender tus derechos, esos derechos que han sido violados por 61 años. Esto es Magdalena de Cuba, un programa que se hace con todo el corazón para ti. Y comienza ya.
¡Hey! Nuestro son.
Este es el son cubano, José Yeminiki. Cuba.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, alele, la, 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 la.
Y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento. Óyelo.
Porque el tiempo y la memoria,
porque el tiempo y la memoria
juegan juntos en nuestra historia.
Se me fue toda una vida,
se me fue toda una vida,
y tu imagen no se me borra.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Días de espera han sido muchos, muchos, digamos que meses, meses. Y sabe Dios que todavía espera a José Daniel Ferrer García. El juicio contra el opositor quedó concluso para sentencia, aseguraron aquí a la emisora de Radio Televisión Martí fuentes que tuvieron acceso al tribunal. Quiero hablar sobre esto porque no podemos dejarlo pasar por alto, porque además se siente dentro de la isla todo lo que ha ocasionado la figura de José Daniel Ferrer para el régimen de Cuba. Y se los digo porque tengo muchas amistades que me dicen que en Cuba ahora mismo está pasando como una cacería de brujas, porque se siente todo el alboroto internacional que existe. Es decir, que los cubanos fuera de Cuba y las personas que realmente reconocen que dentro de Cuba existe una dictadura que está reprimiendo a los cubanos por solo pensar diferente, está siendo de verdad un dolor de cabeza para el sistema y para los gobernantes allí en la isla. La condena basada en la petición fiscal de 9 años de cárcel para Ferrer por los cargos de lesiones y privación de libertad será ratificada, aseguró este jueves a Radio Martí, Ada Ibis Ladrón de Guevara, quien estuvo presente en la vista celebrada el miércoles en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba. La sentencia será notificada al coordinador de la UNPACU el próximo 12 de marzo. En la audiencia también fueron ratificadas las condenas de 7 años por los mismos cargos de Ferrer para Roilán Sárraga y Fernando González Bayán. Además, se mantiene una sanción conjunta solicitada contra el tercer integrante del grupo, José Pupo Chaveco, de 8 años por un supuesto delito acontecido durante su cautiverio preventivo. Esta información también fue corroborada a nuestra redacción por Anabel Quiferrer, hermana del opositor José Daniel, quien pudo comunicarse en horas de la noche del miércoles, es decir, anoche, con Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder de la UNPACU, quien estuvo presente en el juicio junto a los 2 de los hijos de Ferrer, Fátima y José Daniel. El juicio ocurrió a puertas cerradas. Activistas de UNPACU, otros opositores al régimen, familiares y amigos de los acusados no pudieron llegar al tribunal, que permaneció acordonado por las fuerzas policiales.
La hermana, Tracy Man, mucho más.
El otro extremo de nuestra isla, la reportera independiente Luz Escobar, conocida en sus redes sociales por Luz Belli, denunció hoy los detalles de su última cita con agentes de la seguridad del Estado, que le exigieron pedir permiso policial para hacer su trabajo y la amenazaron con tomar medidas contra ella y sus familiares. Escobar, que trabaja para el diario 14 y medio, aseguró que durante el interrogatorio uno de los oficiales que se identificó como Jorge le mostró el arsenal de que disponen contra nosotros, los periodistas independientes que trabajamos en el terreno. Habló en primer lugar del decreto ley 370, luego de una regulación relacionada con el comportamiento en la vida pública y por último de la usurpación de la capacidad legal, escribió Escobar en su recuento de lo sucedido. El oficial de la policía política cuestionó la presencia de la reportera en la marcha de la comunidad LGBTI del pasado año, el 11 de mayo, y el atrevimiento de violar un cordón de seguridad durante la visita de los Reyes de España. También me explicó, dice Escobar, que no es correcto tomar audios o imágenes de los cercos que me ponen para impedir salir de mi casa cuando hay una fecha importante para que no pueda incidir y se pueda dar en paz las actividades y celebraciones que organizan para el disfrute del pueblo. El objetivo real de la conversación fue ese. Lleguemos a un acuerdo y así tus hijas y tu padre estarán a salvo. Me aseguran que no tengo que renunciar a mis principios como si mi libertad fuera negociable, aseguró la periodista, que se negó a que la policía dictara la agenda editorial de su diario o pusiera pautas ideológicas a su trabajo. A la informadora le ha sido denegada la salida de Cuba en varias ocasiones durante el último año. Las autoridades migratorias le han comunicado que se encuentra regulada por órdenes del ministro del Interior, que la considera persona de interés público. Sin embargo, la Fiscalía de Cuba le ha comunicado por escrito que no pesa ninguna acusación sobre ella, ni hay ninguna investigación abierta en la que aparezca su nombre. Agentes de la seguridad del Estado le han amenazado en 3 ocasiones, en 2 de ellas delante de sus hijas menores, con detenerla si salía de su casa, aduciendo haber recibido órdenes para ello. En los últimos meses, otros periodistas independientes que trabajan en plataformas digitales también han denunciado coacciones, amenazas, regulaciones para viajar o que se les impidió salir de su casa en alguna ocasión para que no ejercieran su trabajo. Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones periodísticas y de derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones la intensificación de las detenciones, interrogatorios y las agresiones de diversas formas, incluyendo en el ámbito digital, así como la prohibición de salir de su lugar de residencia y del país de las que son víctimas los periodistas independientes cubanos.
La candela.
Y después hay quien dice, ay chicas, si en Cuba yo estoy de lo más bien, sí, de lo más bien, yo no tengo ningún problema. No, usted no tiene problema cuando usted no alza la voz pidiendo por sus derechos, usted no tiene problema cuando usted se hace el ciego, el sordo y el mudo, pero desgraciadamente dentro de Cuba la persona que nada más proteste, y eso siempre lo digo, porque óyeme, ¿cómo es posible que yo haga una cola y que después no alcance pollo? Oiga. Esa persona está sujeta a que de pronto llegue un guarapito, como le decíamos nosotros en mi época, y el guarapito se la acerca y le diga, ¿qué usted está hablando? No, le estoy preguntando qué usted está hablando. Bueno, si usted no alcanza el pollo, señora, usted no tiene por qué estar protestando. Porque lo que sí está pasando dentro de Cuba en este momento es que se le tiene mucho miedo a cuando las personas empiezan a protestar, que se le une al otro, que se le temen muchísimo a la reacción del pueblo. El pueblo está tan caliente, ¿no?, con toda esta situación que se están viviendo. Oye, que de verdad que uno dice, ahorita la olla va a explotar. ¿Tú no has sentido? ¿Tú no te has dado cuenta cuando tú pones la olla de presión que tú dices, va a explotar? Eso es lo que yo siento que está pasando dentro de Cuba. ¿Cómo es posible, caballero, que te pongan un guardia en la puerta de tu casa y que ellos sean encargados de decirte, no, tú no puedes salir porque... Y de contra van a no sé dónde la fiscalía y te dicen que no, que tu nombre, tú no tienes ningún problema, que cómo es posible que esto te esté pasando. Fíjense ustedes qué grado de incoherencia. La represión dentro de Cuba es indignante. Así es como yo me siento. De hecho, yo todavía llamo a mi abuela a Cuba y cuando trato de decirle, abuela, estás oyendo mi programa, has podido comunicar, has visto mis programas de televisión, abuela, que me dice, Magdalena, por favor, ¿puedes cambiar el tema? Y mi abuela, para lo que me cambia, pero acuérdate que hoy es día 5, que necesito la recarga. Y la entiendo a mi abuela, porque necesita el dinero para sobrevivir, pero tiene muchísimo miedo de hablar. Dice que ahí en el barrio se siente como una cacería de brujas. Acuérdense que nosotros estamos muy pegados al oriente, es decir, por la parte de Sadolguín, y dice que son muchas las personas que están hablando. Las personas están de verdad descontentas dentro de Cuba. Y qué triste debe ser cuando tú quieres alzar la voz, cuando tú quieres desahogarte, cuando tú quieres decir, bueno, está bien, sigue tú con tu país, pero dame la posibilidad de salir, quiero trabajar y que mi dinero me alcance al menos para comprarme un pasaje y no tener que pedírselo a mi hermano que está en el extranjero, que ustedes no dejan entrar dentro de Cuba, porque eso también pasa. Usted se imagina que usted se haya ido de Cuba, que usted ahora no lo dejen entrar, como está pasando con muchísimas amistades mías que yo conozco que son médicos, todavía no los dejan entrar a Cuba. Y que esa persona tiene que mantener a su familia. Tiene que comprarle quizás la propiedad, que si el refrigerador. Oye, eso es como, te estoy dando galletas por todas partes a la persona que se fue. Eso es lo que ha hecho todo el tiempo, durante 61 años, el régimen de los Castro con nosotros los cubanos. Abofetearnos. Mandar, yo digo que ha mandado dentro de nuestra vida y ha hecho de nuestra vida lo que ha querido. Por eso fue que yo creo que yo tomé la decisión y dije, no, pero la mía no me la va a hacer un talco. Y por eso yo veo la situación que está atravesando José Daniel Ferrer y yo digo, ay, José Daniel, ¿no sería mejor que alzaras tu voz en Tierras de Libertad y que de una vez pudiera salir de Cuba y que por lo menos puedas vivir el tiempo que Dios te lo permita y no el tiempo que decida la dictadura? Pero no, hay hombres fieles a la causa
que de verdad que tienen su cabeza y dicen, yo lo que quiero es libertad, yo no me voy de este país, no voy a cambiar mis ideales por un pasaje. Porque eso es lo que le están proponiendo a todos los opositores dentro de la isla. En este momento hay muchas personas que están intimidadas, se están usando a los niños para este tipo para callar al pueblo. Es decir, si usted es un opositor, la policía tiene amenazados a esos opositores. Si tú sigues hablando, si tú sigues siendo líder, la vamos a coger con tus hijos. ¿Se imaginan eso? Lo que significa para un padre. Y no todas las personas están dispuestas a sacrificar los hijos. Y entiendo. Mi abuela siempre dijo que sus hijos eran lo más sagrado. Pero qué pena que en Cuba, el gobierno, la dictadura, ese régimen que se ha robado en nuestra isla por 61 años, no se dé cuenta que lo más grande que tienen ellos allá adentro son sus hijos. Y los hijos es la isla de punta a punta. Y que para esos hijos lo único que existe es maltrato, pobreza, carencias. Dios bendiga a mi isla de Cuba y a todos sus habitantes. Dios bendiga a mis cubanos.
Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, me he enterrado mi corazón.
Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de
de el presidente Trump, que quiero compartirla con ustedes. Él extiende el estado de emergencia nacional respecto a Cuba. A ver, ¿qué quiere decir esto? Tengo aquí el panfleto completo. Aquí dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió la declaración de emergencia nacional respecto a Cuba en carta enviada al Congreso de los Estados Unidos. La política de los Estados Unidos sigue siendo que una inmigración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad de los Estados Unidos al plantear una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos. El gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso de la fuerza excesiva contra embarcaciones o aviones de los Estados Unidos que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba, dijo la carta enviada al Congreso y publicada por la Casa Blanca. Además, la entrada no autorizada de embarcaciones registradas en los Estados Unidos a las aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la
política exterior de los Estados Unidos y va en contra del propósito de la Orden Ejecutiva 12807 del 24 de mayo de 1992, que es garantizar, entre otras cosas, la seguridad, migración ordenada y legal, la posibilidad de entradas no autorizadas a gran escala de embarcaciones registradas en los Estados Unidos, perturbaría las relaciones internacionales de los Estados Unidos al facilitar una posible migración masiva de ciudadanos cubanos. Por estas razones, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada con respecto a Cuba y la autoridad de emergencia relacionada con la regulación del anclaje y el movimiento de embarcaciones establecidas en la Proclamación 68-65, enmendada por la Proclamación 77-57, Proclamación 93-98 y Proclamación 96-99. Continuó la carta firmada por el presidente Donald Trump. Desde el derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate por parte de aviones militares de Cuba, la declaración de emergencia se posterga por todos los presidentes de los Estados Unidos. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Balcero.
Balcero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño no cabe en tu bote. Balcero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, balcero, que no llegaste? Dime Dios si lo escuchaste llorar en la noche fría. Balcero es un tramo de sal que te puede tragar al final de este día. Balcero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar, el derecho a soñar tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo premia algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, hermano, que no llegaste? Dime Dios si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime Dios si lo escuchaste llorar en la noche en la noche fría.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro regresan los Cangris, Nicky Jam y Daddy Yankee. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen. Y un día como hoy, pero hace 40 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. Pierdas. Check it out. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Con la revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Bienvenido, doctor Leal. Una noche más aquí con nosotros en Magdalena de Cuba. Gracias.
¿Cómo estás, mi querida amiga, servidora de la comunidad y hermana del pueblo de Cuba, mi querida Magdalena de Cuba?
Muy bien, estoy muy feliz y más ahora que ya lo tengo ahí del otro lado del cable del teléfono, doctor, para mantenernos al tanto de cómo están los temas de inmigración, que tanto nuestros radioescuchas se preocupan por ello.
Bueno, sí, esta ha sido una semana caótica.
Sí, ¿por qué, doctor?
Diría a nivel inmigratorio ha sido una semana casi traumática por esta nueva regulación de carga pública, Magdalena. Y yo quisiera profundizar un poco sobre esto, ya como creo que sabe muchos de los radioescuchas y los que no sepan, pues para que ya se den por enterados, la regulación sobre la carga de inadmisibilidad de beneficios públicos entró en vigor el 24 de febrero del 2020. Todo esto fue producto de decisiones recientes de la Corte Suprema y ya han permitido que esta regulación entre en vigor y sea vigente. Y ahora es que estamos entendiendo, Magdalena, la envergadura de lo que esto implica. Y quiero comenzar diciendo que mi intención no es desanimar, asustar, sembrar el miedo o el pánico, pero yo creo que hay que entender bien qué es lo que estamos enfrentando, de qué mejor manera responder a el reto que esto presenta para que podamos seguir nuestros procesos inmigratorios. Pero y creo que la mejor manera de comenzar es brevemente dando la explicación de qué consiste el cambio.
Por favor.
El cambio es consiste de cuatro áreas que han cambiado significativamente. La primera es un cambio definicional, donde hasta ahora considerábamos que una persona que iba a ser primordialmente dependiente de la asistencia pública era inadmisible por esa causa. Ya no. la definición es una persona que es más pro, que sea más probable que no, que acuda a algún tipo de asistencia gubernamental por un periodo de 12 meses a través de un tiempo de 3 años. Entonces, es una definición más amplia de quién puede ser considerado carga pública, primero. Segundo, los programas. Hasta ahora eran 4 programas. El ingreso suplementario de Seguro Social, la asistencia temporal de familias necesitadas, el Medicaid para cuidado de largo plazo y asistencia gubernamental en efectivo. Esos eran los 4 programas que se tomaban en cuenta. Ahora no, ahora son 9. Esos 4, más 3 programas que tienen que ver con viviendas públicas y los vale bajo la sección 8, sellos alimenticios, ¿ok? Y todas las versiones de Medicaid, o todos los programas de Medicaid que tienen que ver con asistencia gubernamental, con dinero federal, con pocas excepciones del el Medicaid para los menores de edad, cuidado de embarazo, cuidado posparto, pero básicamente con quitando esas pocas excepciones, el Medicaid. Entonces han ampliado los programas. 3, ahora están exigiendo una declaración de autosuficiencia, que es edad, núcleo familiar, educación, recursos y oficio. ¿Okay? Y una serie de otros factores que van a tomar en cuenta en esta declaración de autosuficiencia. Y por último, la posibilidad de que en el dado caso de que crean que pudiera ser carga pública el extranjero o la extranjera, le pueden pedir una fianza cuya fianza es mínimamente $8,100. Ese es el cambio que estamos viendo regulatorio sobre la definición del causal de inadmisibilidad de carga pública. Ahora bien, regresando a la declaración de autosuficiencia. Hay un formulario para los casos aquí, que es el I-944, que es un formulario extenso que tiene que ver con esta declaración de autosuficiencia. Pero también existe, con el Departamento de Estado, y esto es relevante para nuestros radios escucha que están en Cuba, que están con procesos consulares, que tienen que poner la CDB de manutención, ahora le van a exigir un formulario que es la DS-5540, que es el cuestionario sobre carga pública. Entonces, mira, Magdalena, las preguntas que te van a hacer. Primero te van a preguntar información sobre la persona. Ok, perfecto, normal. Pero fíjese, 2, salud. ¿Usted actualmente tiene cobertura de seguro médico en los Estados Unidos? Ok. ¿Usted será cubierto por seguro médico en los Estados Unidos dentro de los 30 días de haber llegado al país? 3, tamaño del hogar. 4, activos, recursos, estatus financiero. 5.
Es decir, las pruebas de la persona que lo va a recibir aquí tienen que estar ahí también.
No, del extranjero.
Es decir, garantiza un trabajo ya para que usted entre trabajando.
Exactamente. Ingreso, tipo de ingreso, bienes disponibles para usted, deudas. Ok, y entonces, el listado de todos los beneficios públicos que usted pudo haber pedido o por el cual usted pudo haber calificado o fue certificado para poder recibir. Educación y oficio. Si tienes título de secundaria, si tienes un oficio que requiere algún tipo de entrenamiento, si tienes algún tipo de certificación, licencia y tipo de licencia. Hasta el hablar inglés lo están tomando en cuenta. Entonces, creo que de la mejor manera, Magdalena, de explicar todo esto, que ya esto entró en vigor y es lo que se está utilizando para adjudicar los casos, es recientemente Inmigración publica como parte de su manual de adjudicadores, ponen 5 casos hipotéticos donde se está aplicando esta nueva regulación. Hay uno en particular que es, creo que puede afectar muchísimo de nuestros radios escucha. Y esto es un caso hipotético, pero esto puede ser el caso de muchísimas personas, especialmente que vienen de Cuba. El solicitante o la solicitante está buscando la residencia basada en una reclamación del hijo americano. ¿Okay? La solicitante, o sea, la extranjera, vamos a decir la madre o el padre, tiene 68 años de edad. El examen médico dice que tiene un problema cardíaco. que es una condición médica clase B que interfiere con la habilidad de poder trabajar y requiere un tratamiento médico extensivo. La solicitante ha tenido tratamiento médico extensivo por la condición cardíaca fuera de los Estados Unidos. Vive con su hijo adulto, la esposa del hijo y tres hijos. Y los tres hijos de ellos, o sea, los tres nietos. El hijo adulto es responsable por más del 50% de la manutención de esta madre o padre. La extranjera o el extranjero no tiene ingreso. El ingreso del hogar es $45,000, que está encima del 125% de las tablas federales de pobreza para una familia de 6 personas. Ella es viuda, no tiene pensión o no tiene retiro, recursos o activos. Ahí ponen que recibe algún tipo de asistencia gubernamental en los últimos 12 meses, no tiene historial de crédito y no se encuentra ningún tipo de crédito para ella. No hay evidencia de seguro médico y no hay alguna indicación de que hay cobertura médica o que se ha tomado algún esfuerzo para obtener cobertura médica en el futuro. No tiene empleo y no tiene historial de empleo. Recordemos que es una persona de 68 años de edad que está siendo reclamada por el hijo americano. No tiene título de secundaria, equivalente, educación u oficios y no habla inglés. Vive con el hijo, quien pone la declaración jurada de solvencia económica. Estará viviendo en los Estados Unidos permanentemente si le aprueban la reclamación o la solicitud de la visa. En este caso era un cambio o ajuste de estatus de alguien que estaba dentro del país, pero esto puede ser el caso de cualquiera en el exterior. Hacen su análisis. Como factores positivos ponen el estatus familiar, los recursos de la familia y el hecho de que pudieron poner el affidavit que calificó con el 125%. Ok, entonces aquí vienen los factores negativos. Edad,
claro.
Diagnóstico de condición médica, lo cual requiere más tratamiento médico o hospitalización, que interfiere con su habilidad de poder ser autosuficiente. El no seguro médico, el no poder demostrar la posibilidad de obtener un seguro médico, el no demostrar recursos financieros para pagar los gastos médicos relacionados a su condición médica, el no historial de empleo, la poca educación y no oficios para ser autosuficiente. Y ahí pusieron el residuo del beneficio público y su edad. Los tres factores que más fueron en su contra o tomaron en contra de la persona fue la condición médica, la falta de seguro médico y no empleo.
Y no empleo, claro, también.
Por la edad, precisamente por la edad.
Claro.
Ok, entonces.
Es decir, que ya no importa la affidavit, ya no importa que...
Y al final ponen, como esta persona busca ser residente y no ha demostrado que sea inelegible para recibir los beneficios públicos por el estatus inmigratorio, esto también es un factor negativo. O sea, el hecho de que ella pudiera acudir a la asistencia pública. Entonces, al final, en la totalidad de las circunstancias de esta solicitante, los factores negativos sobrepesan los positivos y, por ende, la solicitante es inadmisible por carga pública. Ok, este caso me preocupa muchísimo. Y el otro, que no voy a entrar en tanto detalle, es una mujer de 29 años de edad que tiene un octavo grado de educación y no habla inglés, igual la declaran inadmisible. Es el quinto ejemplo que pone inmigración. Y rápidamente pusieron dos ejemplos y nada de esto. Todo esto es muy a propósito. Y todo esto es para que las personas entiendan perfectamente bien la envergadura de esto, que ponen un caso de un muchacho que entró bajo la Lotería Mundial de Visa que no requiere la FEDEVE, y otro caso de alguien quien quiere inmigrar por una petición de empleo que tampoco requiere FEDEVE, pero igual lo pueden declarar, pueden utilizar este causal de inadmisibilidad de carga pública para negarle la residencia o la visa de inmigrante. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos enfrentando. Y están tomando toda esta serie de factores en cuenta: edad, hablar inglés, oficio, educación, si has pedido asistencia pública en el pasado, si pudieras pedir asistencia pública en el futuro, si vas a tener seguro médico, si tienes seguro médico, ingreso. Entonces, este es el nuevo mundo que estamos viviendo en la inmigración sobre este tema de la carga pública. Pues nada, Magdalena, sinceramente esto...
Se cortó el agua y la luz, doctor, ¿es lo que está pasando? Se está...
Bueno, es que me pongo a pensar en el caso del hijo americano o de la hija americana que quiera pedir a su madre o su padre en Cuba. ¿Cómo va a ser posible que una persona de la tercera edad que ha vivido en Cuba toda su vida,
claro,
pueda superar este causal de inadmisibilidad cuando están tomando estas... Imagínense, con 68 años de edad, ¿qué condición médica no tendría cualquier persona?
Así mismo. ¿Qué condición médica? ¿Qué falta de inglés? Que realmente esa generación tampoco fue de estudiar inglés. Era más bien el ruso lo que daban en Cuba.
Exactamente.
Y la esperanza de esa familia, por supuesto, de tener los últimos días de su vida con su familiar, con su madre o con su padre.
Un hijo responsable que gana $45,000, que tiene su esposa.
No,
que piense
que gana. Discúlpeme, doctor. Olvídese que gane $45,000. Pudiera ganar 250,000, que si la madre no reúne las condiciones tampoco viene.
Bueno, no, ahí si el hijo ganara $250,000 va a ir, porque entonces el hijo pudiera demostrar que cuenta con la economía para poder pagar cualquier gasto médico y que la señora depende, o sea, el problema es el relativamente poco ingreso que este muchacho gana en relación a su núcleo familiar, porque si fuera él solo, okay, él y su mamá puede ser, pero el problema es que son seis, es él, la esposa, dos niños y ahora la madre que viene.
Bueno, pero también están diciendo que el tema de la educación, si es una persona que no ha estudiado, son varios factores que si pesan más negativos que positivos, creo que hasta el dinero puede estar ahí.
Bueno. Ahí está, Magdalena, ahí está, está correctísima, porque a ese punto precisamente es el que quise llegar. Ya no es, para que nos quede claro a todos, ya no es simplemente poner la declaración jurada de patrocinio económico, el famoso afedeve. Antes con eso se resolvía este problema.
Eso.
Ya no. Ahora es un solo factor en un análisis de la totalidad de las circunstancias para entonces llegar a la determinación si aplicar o no el causal de inadmisibilidad por carga pública. Y ahí está el detalle. Habiendo dicho todo esto, y yo creo que lo he dicho anteriormente en el programa, esto no se trata de desanimarse, esto no se trata de dejar de presentar los trámites, esto no se trata de dejar de intentar pedir la visa. Ahora, de lo que sí se trata es que tenemos que reforzar y presentar el mejor cuadro económico que se pueda presentar para tratar de superar. Ahora es cuando el abogado tiene que ser abogado de verdad. Ahora es cuando de verdad tenemos que enfatizar los puntos positivos, explicar los puntos negativos, preparar al cliente. Por ejemplo, si esa señora fuera la clienta mía, yo le dijera, okay, bueno, hay que buscar un seguro médico, hay que buscar una carta que diga que cuando esta señora pise tierra americana ya está cubierto por un seguro, o una carta del asegurador de que ya se hizo la solicitud, que está en proceso, de que
hay que preparar bien el paquete para no fallar en la entrevista a la hora de llegar. Y por suerte, doctor, quien lo sabe hacer realmente es la asesoría de un abogado, para eso están los abogados.
Sí. Ahora más que nunca, y no porque yo sea abogado, pero estos son ejemplos, no dicho por mí, estos son ejemplos publicados por Inmigración. Esto está en la página web de Inmigración. Le invito a cualquiera que entre a la página web de UCIS, lo van a ver. Esto fue publicado, si mal no recuerdo, el 24 de febrero. ¿Okay? Y básicamente es lo que estamos enfrentando. Entonces, es ahora, tenemos la obligación de analizar el caso, revisar todos estos factores, y entonces identificar los factores negativos, porque sabemos que ya lo van a tomar en cuenta, y tratar de contrarrestar los factores negativos con factores positivos, y los factores negativos que se puedan solucionar, pues solucionarlos, ¿okay? Para que cuando llegue el momento de la entrevista consular o aquí en Estados Unidos para la residencia, podamos superar este tema. Lo otro que me llamó mucho la atención, que inclusive casos que no requieren el afedeve están aplicando este causal de inadmisibilidad, que nos lleva a la pregunta, okay, si lo están aplicando para la Lotería Mundial de Visa y lo están aplicando para una petición de empleo, ¿lo van a aplicar para la Ley de Ajuste Cubano? Respuesta, no debería, porque específicamente la Ley de Ajuste Cubano excepta el tema de posible carga pública. O sea, el hecho que el caso no requiera un afedeve no quiere decir que necesariamente la persona quede exenta del causar de carga pública. Sin embargo, la Ley de Ajuste Cubano específicamente exenta la Ley de Inadmisibilidad de Carga Pública. Habiendo dicho eso, no creo que nos podemos dar el lujo de ignorarlo, y yo sí creo, y al menos en los casos nuestros, vamos a documentar que esa persona no va a ser carga pública, ¿okay? Porque todavía hay un factor discrecionario en todos estos casos, y aunque tal vez no te puedan aplicar directamente el causal de inadmisibilidad de carga pública, va a tener en el caso de discreción. y ellos lo pueden hacer por discreción.
Es decir, que usted sugiere que una persona que se quiera acoger a la ley de ajuste en este momento tenga bajo su manga decir, yo también estoy asegurada.
Correcto, sí.
En este momento.
Sí.
No es aplicar y después estar pendiente de que te den ayuda.
No, porque es que si no lo niegan por posible carga pública, me lo pueden negar por discreción. Entonces, mira, nunca va a haber una consecuencia por prepararse demasiado, por la sobrepreparación.
Sí.
Pero pudiera haber una consecuencia por pensar o asumir de que no vayan a aplicar.
Es mejor pasarte que quedarte a medio.
Exactamente. Sí. Entonces, sí, temas como si hay la posibilidad de buscar una cobertura médica, no acudir a la asistencia pública, llevar una carta de empleo.
Eso te da tranquilidad a la hora de hacer tu proceso.
Registrarte una clasecita de inglés.
Claro.
Para que si lo fíjese. Señora, ¿usted habla inglés? Bueno, fíjese que ya yo voy en el tercer semestre de clase de inglés, me va a dar lo más bien. Hi, how are you? Nice to meet you. My name is Angel. Eso ayuda.
Cleanery apartment, open the door.
Exactamente.
Eso está muy bien, doctor. Me lo entiendo perfectamente y qué bueno. Si usted nos está escuchando y usted está en este país y pretende quedarse porque entró, quizás.
No, y esto es para la gente en Cuba.
No, yo sé, doctor, pero hay muchas personas dentro de aquí, de Estados Unidos. Tengo muchos radioescuchas, doctor, que de hecho se están. No, que me voy a coger a la ley de ajuste porque yo soy ciudadana española y me quiero quedar. Bueno, pues usted se tiene que preparar. No vaya a pensar que esto coge ley de ajuste y ya empezar a pedir la fustan. Y doctor, se abusó también muchísimo de toda la ayuda.
Sí, pero aquí el gusto está pagando por el pecado.
No, eso es verdad.
La persona mayor.
No, eso es verdad. Eso es verdad. Y esa es la parte que más, de verdad, es como un extremo, ¿no? Yo siento, doctor, porque las personas mayores, el hijo que quiere traer a su madre, hay personas que están reclamando a su madre y su madre tiene 70 años. Y por supuesto, es lo que usted dice, ¿qué persona de 70 años no puede tener ya sus padecimientos? Y es injusto. Quizás no le da para pagar un seguro.
Y es inhumano porque es una persona que precisamente depende de ese hijo, de esa hija, que con las sanciones económicas la ayuda no es tan fácil hacérsela llegar a Cuba, que lo vas a traer legalmente acá para que pueda ser residente, para que el hijo o la hija se pueda hacer cargo del padre, y ahora me lo quiere descalificar porque la señora tiene una condición de corazón.
Bueno, vamos, acaba de ser aprobada la ley, doctor. Veníamos durante muchísimo tiempo, veníamos hablando que si la ponían, ya está aprobada, ya bueno, de esta manera está trabajando inmigración, entonces con todos estos casos.
Sí, eso sí, si está aprobada, entró en vigor el 24 de febrero, que fue este lunes pasado. Lo único que técnicamente las apelaciones siguen pendientes. Lo que pasa es que la Corte Suprema permitió que entre en implementación esta regulación en lo que se litiga todavía la legalidad de esta regulación. Que yo opino a nivel personal que yo creo que la regulación va más allá de lo que la ley permite. Puede tener hasta temas constitucionales de tener un efecto discriminatorio. Pero más allá de eso, eso todavía es un camino larguísimo. Uh-huh. Esto es un litigio federal en varias cortes federales, específicamente en Nueva York y Illinois, que puede que regrese de nuevo el tema en la Corte Suprema sobre la legalidad de la regulación, pero por el momento la Corte Suprema ha permitido que entre en implementación y es de la forma que se van a decidir los casos a partir del 24 de febrero del 2020. Si el matasello es del 24 de febrero, ya usted cayó dentro del ámbito de esta nueva regulación. Y rápidamente para nuestros hermanos y hermanas en Cuba, no hay nada que prohíba que usted estudie inglés en Cuba, no hay nada que prohíba que su familiar aquí en Estados Unidos vaya adelantando el proceso de la cobertura médica, es decir, mire, ya yo fui a X compañía que me dijeron que cuando emigre mi hermano, mi padre, mi hijo, mi hija, va a tener una cobertura médica, o sea, ir documentando las cosas que puedan hacer, aún desde Cuba, ¿ok? No hay nada que prohíba que usted aprenda inglés en Cuba, aunque sea con Radio Martí, escuchando lo que sea, pero aprender, o sea, para que usted tenga más argumentos en el momento de esa entrevista, pero vayan preparándose en base a esto, porque esto es lo que le van a preguntar el día de la entrevista.
Pues ya saben, temas de inmigración, ponga el parche antes de que caiga la gotera. Muchísimas gracias a mi doctor Ángel Leal por una semana más ser colaborador de este programa, Magdalena de Cuba, llevándole a Mis Radio Escucha toda la información, sí, la información más reciente de los temas de inmigración.
Buscando visa para un sueño.
sol quemándoles la entraña. Un formulario de consuelo con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero. Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Oh, oh, oh.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro regresan los Cangris, Nicky Jam y Daddy Yankee. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen. Un día como hoy, pero hace 40 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. pierdas. Check it out. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Tercera. Una revolución musical.